Okay, vamos a abrir por favor en San Marcos capítulo 15, Marcos 15, donde dejamos en capítulo 14 fue el arresto de Jesús, cómo lo interrogaron, y que finalmente le condenaron a muerte no por una falsa acusación, una mentira o calumnia, sino por la verdad, por decir algo que era verdad, que era el Hijo de Dios. Entonces, ya en capítulo 15, Pedro ya negó a Jesús, la cosa sigue caminando, lo llevaron de casa del sumo sacerdote al pretorio, a donde estaba la fortaleza Antonia, que estaba junto al templo y era el máximo. Ellos nunca entraban al templo, pero tenían una puerta de acceso a los atrios alrededor por si hubiera algo. Pero realmente la costumbre era nunca mezclar esas dos cosas y había siempre como un, no paz, pero al menos no conflicto todo el tiempo con los judíos. Entonces, capítulo 15, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, que no era cierto. O sea, eso es, todo el concilio quiere decir lo suficiente para dar voto y tomar una decisión. Pero, por ejemplo, después habla de José de Arimatea, que pidió el cuerpo a Pilato, fue osadamente a pedir el cuerpo, y es importante ver eso, porque, o sea, él no estuvo en el concilio, pero era parte del concilio. Nicodemo era parte del concilio. O sea, obviamente no votaron bien y era medianoche, sino convocaron los suficientes para poder decir, pues con un quórum, el concilio tomó esta decisión, y así no aparecen individuos con su mano en contra de Jesús. Pero aún así, el problema es que la historia sí te recuerda. Y tú te acuerdas dónde andabas. Entonces, y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Que luego, algunos han argumentado que eso quiere decir que Jesús dice, yo no, pero tú estás, o sea, como que ustedes me están como pegando esta etiqueta. Pero en arameo, que Jesús estaría hablando, y en el griego, que aquí lo escribió Marcos, no es tan como pasivo decir, pues tú dices. Entonces, es más bien dice, así es, o es de acuerdo con lo que tú has hablado. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes, mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Sabiendo que si la decisión va en su contra es crucifixión, cualquiera abre la boca a empezar a decir, no es cierto, está mintiendo. ¿Tú cuándo llegaste a Jerusalén? No, pues antier. Entonces, ¿cómo eres testigo de lo que dije hace una semana? Entonces, o sea, todo eso se pudo haber hecho. En el Evangelio de Juan da toda la conversación que Jesús tuvo con Pilato. Muy interesante, porque Pilato dice, no dices nada, no te defiendes. Dice, no, pues si mi reino fuera de este mundo, los míos me defenderían, pero no es este mundo. Dices, entonces Pilato está, entonces, ¿quién eres? Entonces empieza Jesús a decir, mira, no tienes autoridad sino de parte del que me envió. Y Pilato está así, pues, ¿quién te envió? O sea, él es un cínico soldado de carrera, romano, políticamente ha podido avanzar para ser gobernador y todo eso, pero realmente es un hombre endurecido, cínico, nada supersticioso según y nada religioso, y aún así Pilato se pone incómodo y se asusta. Y entonces empieza a trabajar para librar a Jesús. Entonces Jesús dice, pues yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? O sea, el cinismo otra vez. O sea, en la política donde él se movía en Roma, tan corrupta, y para tener el lugar que él tenía, tenía un patrocinador ante el emperador que apenas lo ejecutaron por traición. Entonces Pilato está así, viendo el fin de toda su ventaja, sus oportunidades. Si hace bien en un lugar así como Judea, probablemente ya regresa a Roma con un puesto muy estable y obviamente más cómodo. Después de esto lo mandan al límite norte del Imperio Romano, al norte, norte, norte de lo que es ahora Alemania. Y en aquel entonces los alamani o alemanes eran totalmente salvajes. Entonces, si no puedes con los judíos que sí hacen alborotos a cada rato en Jerusalén, no vas a poder así, pero eso fue su... O sea, ya no hubo patrocinio. Imagínate si Pilato hubiera dicho, ¿cómo? Entonces yo tengo que firmar orden contra ti. Sí, pero no soy culpable. No, de acuerdo, pero ¿por qué entonces? O sea, imagina Pilato viéndolo así. Y él entendió, dice en otro evangelio, que entendió que era por envidia. O sea, realmente no había hecho ningún delito. Lo mandó a examinar, que es como una forma no tan fea de decir que le dieron latigazos 39 veces, pero cada látigo tenía 9 puntas y tenían púas y todo eso. Entonces le deshizo. Y la idea es con eso empiezan a inventar delitos que han cometido con tal que paren el castigo. Entonces dice, pues si no confesó a nada... Si no chilló, si no gritó ni nada, o sea, que era imposible. O sea, 39 era, normalmente nadie podía llegar a eso. Quedaban privados y los tenía que retirar o algo así. Entonces, Jesús aguantó todo eso y no abrió su boca. Entonces, es importante ver eso, que Pilato queda así. Dice, si no fuera inocente, ya sabríamos qué hizo. Ya nos diría, hasta nos inventaría una confesión. Y no. Entonces Pilato estaba en una situación muy difícil políticamente, moralmente no, legalmente no era difícil su decisión, era muy claro, pero políticamente sí. Ahora, algo que pasa y algo que vamos a ver en este capítulo, que es importante, que hay quienes, en mi vida he conocido un buen, hay un muchacho a quien quiero mucho, que soporto hasta donde puedo, es necio como él solo, tuvo buen comienzo, pero ya tiene un poco más de 20 años y está metido en cosas y confundido y cada vez más confundido. Y por mucho que le explico, como que otra vez y se le borra. Y digo, y eso también ya lo he visto. Un buen churro, no de azúcar en el zócalo, sino del otro tipo, ¿cómo te ayuda a olvidar de lo que podría cambiar toda tu vida? Porque eso está diciendo, la hierba está diciendo, no, estás bien así. Entonces él está así y no está bien y lo sabe y ya está con su dilema. Y hay otros así. Y algo que he observado con todo eso es que en un buen de casos, si no la mayoría, es más de la mitad de los casos que yo he visto que como que hay una resistencia, no es por falta de evidencia, no es por no ver que de aquel lado los cristianos, pues está bien, ¿no? O sea, que está todo chido allá. No es por eso, no es por falta de buenos argumentos o porque darwinismo o la evolución o algo así, o porque tengo estas ideas acerca de mí o algo. Eso no es sino que no quieren perder control de su vida. El problema es que de por sí no tienes control de tu vida. Lo único que tienes es ansiedad. O sea, pero esa ansiedad lo tienes como que es tensión por tener las riendas o por no dejar que tu barco se deshaga en el mar o algo así. Que esa tensión que sientes así es ansiedad. Pero entonces te da la ilusión, que es más que nada para ti la ilusión, los demás no tanto, de que estás en control, pero no estás en control. Entonces, vamos a seguir leyendo. Pilato pudo tener la ilusión de que él estaba en control de esta situación. El sumo sacerdote y los suyos podían tener la ilusión de que estaban en control de la situación y que todo iba a suceder de acuerdo con lo que ellos habían propuesto. Entonces, ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso de con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Buen muchacho, apacible, decente y todo. O sea, imagínate. Entonces hay uno de estos y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre que les había hecho. Entonces la multitud está con una rutina, Pilato está con una rutina, pero los principales sacerdotes, dice, incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Puede ser que lo que pasaba es que alguien como Barrabás muchas veces eran como los renegados que estaban huyendo de la ley y se juntaban como Pancho Villa con los revolucionarios, no tanto por radicales o por ideología o política, sino porque si ganamos la revolución, entonces yo ya no tengo sentencia de muerte, el gobierno ya no existe. Entonces había eso en Galilea y en Judea, había eso de resistir a Roma. Y algunos, por eso Jesús lo pudo crucificar Pilato, porque es rey. Pero Jesús no dijo que es rey, y cuando dice entonces eres rey, mi reino no es este mundo, y Pilato dice, Pilato es este mundo, o sea, es esto, es política, no estamos bien hablando del porvenir, de después de morir, de que el cielito o qué sucede después de morir, sino cómo vivir bien, cómo sacar provecho de la vida que tenemos. Entonces eso es política, acuérdate. Por eso políticos no muy bien sueltan algo en cuanto a lo eterno, lo realmente trascendente. Normalmente se dedican y donde su éxito es porque ya hay agua potable, ya pavimentaron, ya llenaron baches, ya cambiaron alguna ley. Pero normalmente es acomodar para vivir esta vida y en algún sexenio o algo así. Entonces es política. Cuando tú estás pensando que pueden darte más, es tu equivocación, porque realmente si te pones a pensar, no te están prometiendo paz, paz social, pero no te están prometiendo paz, no te prometen perdón, no están diciendo ahora vas a tener, tienes una esperanza viva. O sea, no están diciendo eso, es que como que nosotros como población les regalamos significado y habilidad que no tienen. Pilato, más cínico, no ofrece más. Entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Están diciendo, no es nuestro rey, no tenemos otro rey más que César. Cuando comparas entre los cuatro evangelios, sí se pone muy fuerte eso, porque en uno, por eso le dicen, si este hombre sueltas, no eres amigo de César. Acuérdate, perdió su ventaja y su patrocinio ante el emperador. Entonces, si eres amigo del que ya ejecutaron por traición, o eres amigo de César, entonces ya tienes que definir de qué lado estás. Política. ¿Okay? ¿Quieres guardar tu puesto? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Es uno más. O sea, habló con Jesús, tuvo miedo, se incomodó mucho, vio lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo toda una vida dedicada a la ventaja política, pues siguió esa ventaja, aunque ya terminaron sus ventajas. Entonces, sucede eso. Ahora, Pilato, con la ilusión que él tiene miedo, se siente incómodo, está en un dilema, su esposa le manda un recado, que tuvo un sueño acerca de Jesús, que suéltalo, no tengas nada que ver con él. Ella tuvo la razón, siempre, y no hizo caso. El hábito de ser cínico, el hábito de simplemente seguir ventaja, el hábito de ver dónde te conviene estar, con quién, en qué grupo, en qué partido o algo así. El hábito de eso hace toda una vida y toda esa vida hace un destino para Pilato y para nosotros. Entonces conviene pensar. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Por qué? O sea, no hicieron esto con los dos ladrones que también fueron crucificados, ¿te das cuenta? A Jesús le hicieron más, le hicieron con los azotes, con esto que van a hacer, todo esto que hacen no hicieron con los ladrones. Entonces, excesivo es ilegal, o sea, no es realmente contemplado en el juicio que firmó Pilato, pero otra vez, conveniencia, él tiene que complacer a los soldados para que hablen bien del gobernador. O sea, todo es así, pero a nosotros nos queda así. Toda la imagen de que, aunque él no quiera, aunque se lavó las manos, queda embarrado con todo lo que está sucediendo. Y le vistieron de púrpura, no de una capa realmente cara de púrpura, sino algo que podían decir esto es, porque se iba a manchar con sangre. Y poniéndole una corona tejida de espinas, que simplemente para burlarse de alguien que cometió algo y queriendo ser, normalmente sería, si hicieran algo, le hacen de paja algo o cualquier otra cosa, pero esto de espinas, entonces, o sea, es excesivo, no está marcado en la ley, pero cuando estás en el cuartel, cuando estás en el atrio del cuartel y son soldados, hay una corriente que se puede formar entre ellos. Y ahora, ¿quién lo para? O sea, ¿quién detiene todo eso? Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Y al arrancar eso, todas las heridas en su espalda, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba. Es importante ver todo eso también. Quitaron la púrpura porque, híjole, pues eso, o sea, pueden hacer comentario. Le ponen otra vez su ropa, su manto y su túnica, que típico era que ya les quitaban todo, iban desnudos a ser crucificados. Le ponen todo eso otra vez y es interesante porque casualmente ya le quitan su ropa otra vez y echan suertes. Entonces cumple una profecía acerca de algo que iba a suceder en su muerte, es que iban a echar suertes por su ropa. Entonces, o sea, simplemente eso. Es importante entonces pensar, porque a veces nosotros tenemos a Jesús por películas y por cuadros religiosos y todo eso, y se nos olvida que calzaba algo. O sea, lo que serían sandalias para Jesús, a alguien aquí le quedan. O sea, ¿calza qué? ¿8, 7, 9, 10? ¿Calza 30, calza 29? O sea, ¿qué calza Jesús? Y entonces estarían rifando entre sí, echando suertes por sus sandalias. No para poner sus sandalias los soldados, pero valen dinero. Entonces lo venden, su ropa. Y dividían entre sí. Entonces su manto iba a ser, pues, así, tiras de tela. O sea, lo iban dividiendo entre sí. Sus sandalias, ¿no? Y su túnica era de una sola pieza. ¿Quién hizo su túnica? O sea, como que necesitas ver, o sea, ¿por qué incluye todo ese detalle? ¿Por qué menciona nombres y algún detalle? ¿Por qué lo menciona? Porque no es una película. No es un cuadro religioso. No es un símbolo. No es algo que simplemente fue escrito para causar una impresión, sino quienes lo vieron, así lo reportan. Y tú podías ir y hablar con los que lo vieron, que escribieron estos evangelios, y decir, entonces, ¿cómo fue? Sí, Rufo. A ver, Rufo, ven. Él estuvo. O fue su papá. Y así, o sea, podías hablar con los individuos que fueron parte de todo esto. ¿Hablaría alguien con Barrabás? ¿A dónde se fue cuando lo soltaron? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Cirene estaba entre lo que es ahora Libia y Egipto, en el norte de África. Entonces, probablemente siendo judío, enorme población de judíos en el norte de África, Alejandría tenía una colonia de judíos muy grande, muchas iglesias en el principio antes del Islam, el norte de África era cristiano y el Medio Oriente casi. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Y con qué espada? ¿Cómo llegaron a ser cristianos los del norte de África? ¿Con espadas? Entonces, es importante ver todo eso. O sea, entonces, Simón de Cirene, y dice, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Qué importa? Es casi anónimo él. O sea, ni sabes en el mapa dónde quedaba Cirene. Ni sabemos por qué vino, pero probablemente por la Pascua. Entonces, él viene así, que venía del campo. Entonces, él venía a otras cosas, a Jerusalén. Él estaba así, era de Cirene y todo, y viene de... Tú, así, porque si jalan a galileos, puede haber un alboroto. Si jalan a algún judío de los mismos de Jerusalén y alrededor, podría haber con más razón un alboroto, porque Jesús no podía llevar la cruz ya. Por eso, o sea, los ladrones sí, pero Jesús no. ¿Por qué? Por todo lo que le habían hecho. Literalmente tanta sangrar te va a deshidratar. ¿Y quién le está ofreciendo? ¿Ya desayunaste? O sea, no. Es bestial eso. Es de animales. Entonces ni siquiera hacen eso con un borrego para hacerle barbacoa. No le hacen así. Entonces le obligan a llevar la cruz. Simón de Cirene. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Hoy le decimos Calvario. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mirra, que es muy amargo, lo usaban como medicina y tiene un efecto de anestesia. Entonces, como que hace que no sientas tanto el dolor. Y muchos lo tomaban por el momento. Es importante ver eso. Por el momento, para no, por lo menos una hora no me duele tanto. Jesús no tomó analgésico para disminuir el dolor. O sea, hay que ver lo que está pasando. Y Jesús está mirando más allá. Hebreos 12 dice, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Todo lo que le estaban diciendo lo menospreció. Así como un mosco. Ya, lo menospreció. Nosotros no podemos leer eso y menospreciarlo, pero él lo menospreció y se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿pero qué fue el gozo puesto delante de él? Dice en segunda de Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para poder presentarnos a Dios. Eso fue el gozo. Poder dar a conocer al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Solo hablo lo que oigo del Padre. Entonces Jesús toda su vida. Y ahora, al terminar esto, para poder llevarnos a Dios. Ahora, dar a conocer a su Padre. Y ahora, ya lo conocemos directo. Entonces, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, o las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa, o sea, por qué lo sentenciaron, era el rey de los judíos. Entonces, has visto que ponen en crucifijos INRI. Dices, ¿por qué INRI? En latín, porque en la iglesia católica lo pondrían así con letras latinas, y es como en lugar de J, que en latín es Y, entonces judeo. Entonces es Jesús Nazareno Rex de los judíos, ¿ok? Rey de los judíos. Entonces lo pusieron en tres idiomas, en griego, en hebreo y en latín. Entonces todos podían ver eso porque era, y siempre lo ponían. Si hoy hicieran crucifixiones, que gracias a Dios no, pondrían así crucificados, 2, 3, 5, en la Paloma de la Paz. tendrían aquí en del niño artillero, o sea, donde todo el mundo tiene que pasar. Tendrían, ves, en Río Mayo y Diana, así, donde atraviesa así así y todo el mundo pasa. Esos son los buenos lugares para crucificar a criminales en Roma, ¿ok? Y dices, ahora para ver algo así tienes que pasar a un puesto de periódicos y ponen así todo, vea usted las fotos y así, y cuerpos, ¡ay, qué terror! Pero en aquel entonces era Roma diciendo, pórtense bien, o esto. Y Roma sí. Entonces hablamos de la paz romana y eso era su forma de tener la paz. Entonces, viendo esto, entonces Jesús Nazareno, rey de los judíos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Los dos ladrones eran iguales que Barrabás. O sea, el tercero ese día iba a ser Barrabás. El lugar de en medio iba a ser para Barrabás. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Un escritor famoso hizo un comentario acerca de la verdad y la mentira, el chisme y todo eso, que una mentira o un chisme da la vuelta por todo el mundo en lo que la verdad está encontrando sus zapatos. Entonces, ¿cómo es que ya tanta gente da esa versión que él iba a derribar el templo, que nunca lo dijo? Dice, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, en tres días lo levantaré. Pero no, o sea, simplemente, si una persona se para así entre ellos, destruyen este templo y en tres días lo levantaré, pensando que en el templo de Jerusalén, ellos no lo vamos a destruir. O sea, no dice destruiré, dice destruyan. No lo iban a hacer. Y además, alguien que hace eso le llevan a un psiquiatra porque está loco. Está alucinando cosas. ¿Cómo es posible? No lo condenan a crucifixión, pero en este caso sí. Por eso una mentira da la vuelta por todo el planeta en lo que la verdad encuentra todavía sus zapatos. Y decían, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Alguien hizo una pregunta, un famoso ateo humanista en el principio siglo XIX de darwinismo y humanismo y todo eso, hizo la pregunta que si Dios puede hacer cualquier cosa, o sea, Dios es omnipotente, no hay nada que no pueda hacer, entonces Dios puede hacer una piedra tan pesada que no la pueda cargar. Y ahí se quedan, y me acuerdo un profesor hizo la pregunta, ahí estamos todos y así. Y bueno, o sea, yo siendo Contreras y siendo así con admirable franqueza y demás, o sea, y todos están así opinando, una chica dice, ay, pues, ah, y todos están así, digo, Dios no es un baboso. El profesor se queda así, digo, bueno, no lo es. Y así, como que todos dicen, bueno, es cierto, o sea, ¿por qué lo haría? Entonces, ¿por qué no descendió de la cruz? Si podía, ¿por qué no lo hizo? Porque no es como nosotros. Y eso es el Salvador que necesitábamos. Uno que no fuera tan así como nosotros. Que sí, calza lo que tú calzas. Tiene el número, bueno, tenía antes que le golpearan, tenía los dientes que tú tienes. Para reírse tiene que tomar aire. Y podía reírse y quedar sin aire, de reírse tanto. Y para llorar, sentía un apretón aquí, en los ojos, y una bola en la garganta, así, cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, aun sabiendo que en 5 minutos lo va a levantar de los muertos. Entonces, ¿por qué va a llorar Jesús? Porque es como nosotros, pero no. Y eso es lo que necesitábamos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, muy debajo de su posición, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así es, esa es la ecuación. Esa fue la ecuación. Pero ellos burlándose, no entendieron. El Cristo, el Mesías, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Imagínate. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde, de 12 a 3, un eclipse. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dice en hebreo. Y piensan, porque muchos ya no entendían hebreo, hablaban arameo, que era la región, o hablaban griego, porque desde Alejandro Magno. Entonces, ahí están expertos en las Sagradas Escrituras en hebreo, pero no, realmente no entienden a Jesús. Y está citando el Salmo 22, el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si te pones a leer el Salmo 22, es una descripción de todo esto que le estaba pasando. Que echan suertes por mi ropa, que se burlan, menean la cabeza, sacan la lengua, hacen muecas, que puedo contar mis huesos, porque en lo que tardaba la crucifixión se iban zafando por el trauma al cuerpo. Dice, se clava mi lengua, mi paladar, por la deshidratación y por toda la agonía de una crucifixión, se va llenando de líquido los pulmones. Entonces, y están así, cada vez más apretado aquí, cada vez más así, y para poder respirar, les obliga, para no sofocarse, a jalar y empujar los pies contra clavos que manda toques por todo su cuerpo, porque los nervios en las manos, aquí, y en los pies. Entonces, tiene que hacer eso y raspar su espalda y así, y rascar la corona de espinas contra la madera igual y enterrar eso más. O sea, nomás para respirar una vez. Por eso no dio mucho discurso en la cruz. No era de hablar esto, sino de aguantar. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Está alucinando. O sea, cree que es el Mesías y ahora Elías, el profeta y Elías, tenían la idea que Elías va a venir antes del Mesías. Entonces, pues, está llamando a Elías. Pobrecito, está muy perdido. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña. Y muchas veces con eso se encoge, por lo muy astringente que es el vinagre, se encoge la lengua. Entonces ya puede respirar un poco mejor. Pero igual, probó y no lo quiso. O sea, era sentirse sofocando, sentir la presión del líquido alrededor del corazón, llenando los pulmones, sentir todo el dolor, sentir como esto ya, o sea, ya para jalar, ya cada vez menos puedo jalar, para empujar con los... O sea, ¿y de qué? ¿Y estos quieren que yo muera? O sea, ¿qué voy a decir? Pero cuando te pones a pensar entre los cuatro evangelios, lo que sí dijo, entonces le dice ve a Juan, entonces dice, llévate a mi mamá. Mujer, ve con él. Eso es muy humano. O sea, es como nosotros, siempre. Y luego no. Porque uno de los ladrones a las 12, cuando se pone oscuro y Jesús dice eso, está así. Y le dice a su compañero, dice, cállate. Nos está tocando y sabíamos, antes de hacer lo que hemos hecho, sabíamos la consecuencia. Este no ha hecho nada. Y entonces dice a Jesús, mira la agonía, para que él regañe a su compañero y le diga a Jesús, están así, el otro está, tú cállate, y así. Y Jesús en medio dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No pide perdón, no pide misericordia. Y Jesús le da una promesa, hoy, no cuando venga a mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y escuchará a Jesús anunciando que ya, consumado es, ya lo hice. Y Adán, y Abraham, y Noé, y los profetas, y todos los que han pasado, y todo, así como que esperando este momento. Y el ladrón de este lado, con ellos. Y este... Imagínate, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todo esto, así. ¿Y este? Nos tocó la misma celda y la misma ejecución. ¿Qué es un ladrón? Era y matón. Era. Y Pablo después escribe a los corintios, estos, ni los asesinos, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni, o sea, da todo en la lista, pueden heredar el reino de los cielos. Y tales eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido redimidos. Entonces todos nosotros tenemos esto en nuestro expediente. Era esto, era, espero que era y no es. O sea, era esto, esto y esto y esto, pero Dios intervino. Importante ver eso. Ahora, ¿te acuerdas? En versículo 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Había otro Simón presente, ¿verdad? Simón llamado Pedro, Simón hijo de Jonás, llamado Pedro por Jesús, un apodo. Pero su nombre era Simón. Y cuando Jesús en Juan 21 lo está restaurando, le hace una pregunta tres veces, como Pedro lo negó tres veces, le pregunta algo tres veces, empezando con, Jesús le dice a Pedro, ¿tú me amas más que estos me aman? Obviamente no. Pero ellos no le amaron mucho a Jesús tampoco. Todos lo abandonaron cuando lo arrestaron. Entonces, entre esa multitud, cuando los soldados están así, Pedro está así. Porque está cerca cuando lo crucifican. Pero Pedro había dicho, ¿te acuerdas cuando vimos eso? No. Aunque estos te abandonen, yo no. Yo pondré mi vida por ti. Y Jesús dice, ¿tú pondrás tu vida por mí? Vas a negarme tres veces antes que cante el gallo. Y Pedro, no sería capaz. Y ahora ya lo hizo. Entonces, en el after, el siguiente día, y viendo la sentencia, y sabiendo, Jesús calmó tempestades, echó demonios fuera del gadareno, y fueron a los cerdos, y los cerdos se fueron a un precipicio. O sea, Él ha visto todo eso. Él sabe el poder que tiene Jesús. Él sabe la paciencia y la compasión. Él sabe todo eso. Jesús, haz algo. No, eso es la ecuación. No me voy a salvar. Así funciona esto. Pero Pedro, ¿te acuerdas? Jesús, cuando Pedro agarra una espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, que era un personaje importante, no era nada más su jardinero. Entonces él llega con los soldados a arrestar a Jesús. Y Pedro entonces va con el comandante, ¡zas! Pero siendo Pedro lo hace torpemente, o sea, no le parte en dos el melón, sino nada más le corta una oreja. Y Jesús dice, guarda tu espada. Y le pone la oreja, entonces no hay evidencia para acusarle a Pedro de asalto con intento de matar, que iba a ser pena de muerte. Entonces Pedro iba a tener una vida corta e inútil, realmente a partir de eso, porque tantos testigos, entonces ves por eso negándolo, tú estabas con él, no lo conozco, pero eres Galileo y hablas igual que los Galileos, entonces, ¿qué haces aquí si no es esta? No, y pum, y canta el gallo. Entonces ves, o sea, Pedro está con eso, con el pavor de haber hecho eso, y Jesús no interviene, y Jesús no ayuda. O sea, Pedro tenía la idea, todos vamos a sacar espadas, y luego Jesús va a ser la de un Jedi, y todos así. O sea, cuando dicen a quién buscan, dice a Jesús Nazareno, yo soy, y se caen para atrás, simplemente hacen, ¿qué no haría Jesús sino más así? O sea, los electrocuta o se encienden o a ver qué sucede. Jesús tiene poder. Y entonces Pedro dice, yo también. O sea, yo no tengo el poder de Jesús, pero soy de su equipo. ¡Sas! Y Jesús dice, no, Pedro, guarda eso. Y Pedro así. Y alguna vez hemos estado así, con una gran expectativa, ya tenemos el guión escrito que va a hacer esto, yo voy a hacer así, Dios va a hacer así, y luego no. Se casa con otro. ¿Qué hubo? Entonces todo eso puede suceder. Entonces Jesús elimina la evidencia que podría condenar a Pedro a muerte. Un día va a poner su vida por Jesús y va a ser mártir, pero cuando ya está viejo, va a servir a Jesús 3 décadas más, mínimo. Entonces, Pedro, con su ansiedad, creyendo que estaba en control, queriendo hacer las cosas bien, porque él sabe qué hacer y yo estoy en control, lo vemos, está fuera de control y está invisible en la multitud. Y entonces uno que nada que ver con Jesús todavía, pero al decir padre de Alejandro y de Rufo, Pablo menciona a Rufo cuando escribe a los romanos y dice a los cristianos en Roma, dice, y saluden a también a la mamá de Rufo y la mía. O sea, dices, ¿qué onda? Rufo, cuando Marcos escribe esto, Rufo ya era cristiano. Probablemente Alejandro y probablemente Simón de Cirene. Pero en este momento hay invisibles. Y uno es Simón, otro es Mateo, otro es Felipe, otro es Andrés. O sea, y así va la cosa. O sea, había 11 apóstoles en esa multitud así. Cuando los soldados están buscando quién ayude a cargar. ¿Qué hubo? A ver, ¿qué hacemos con eso? Entonces, corrió uno, versículo 36, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, ¿cómo saben que fue a la misma hora que Jesús murió? Porque a las tres tocan una trompeta en una torre, en una esquina de la plaza alrededor del templo, y toda la ciudad sabe que es la hora de la oración. Entonces vienen así y a las tres sacrifican un cordero y lo queman en el altar, y un sacerdote entra y quema incienso dentro del templo, y estando frente al velo del templo, que era más bien como un tapete persa de grueso y de tamaño y color. Entonces estaría así, el altar de incienso así cuadradito y de esta altura, quemando el incienso y diciendo una oración, y el velo se rasca de arriba abajo. ¿Y cómo saben a qué horas? Porque era la hora de la tarde, era las 3 de la tarde, la hora novena. Entonces hubo un temblor. Entonces cuando empiezan a hablar, dice, pues eso, el temblor fue cuando Jesús murió. Y otro puede decir, el temblor fue cuando se rasgó el velo y yo estaba quemando incienso. Hay testigos de todo eso. Entonces, no es un símbolo nada más, sino algo que sucedió. Y entonces incluye detalles que a veces nos marean, pero esos detalles son torpes. Es cuando hubo un accidente en carretera, fue este coche con placas así de Guerrero contra uno con placas de Tlaxcala, y este es el color, y el chofer era esto y el otro, y salieron dos lesionados, y fue a tal hora. Y es, o sea, para los que son así, que dicen, ay, no, y no hubo sangre, o sea, leen todo el artículo, nosotros más dicen, ay, que ¿por qué la gente no es más cuidadosa? O sea, así, simplemente como que pasamos así, y lees tu Biblia así. Dices, ay, sí, pero es mucho detalle, qué flojera. Pero para después saber quién es el culpable del choque, si hubo, entonces sí es importante la abundancia de detalle. Aquí igual nos damos cuenta que todos son culpables y solo hay un inocente y acaba de morir. El centurión que estaba frente a él, acuérdate, le escupían a Jesús. Y no era nada más así escupir, sino le bañaron. Porque era escupir y escupir, y era el centurión, entonces tiene a 100 soldados. Y acuérdate, están todos, se hacen filas, y oh, y reverencia y todo, y uno por uno pasan y le dan con la caña en la cabeza, o sea, es fuerte eso. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces el centurión es uno igual que Pilato, nada más que no es gobernador, pero tiene una carrera, ha tenido que matar gente, ha tenido que simplemente obedecer órdenes y no importa quién. Acuérdate cuando Herodes mandó a matar a todos los de 2 años para abajo, todos los niños en Belén, y los soldados fueron a hacerlo. Entonces, viendo eso, ¿qué le pasó? En 3 horas, de 12 a 3, empezó a callarse y a pensar. Había también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José. Es María la madre de Jesús. Jacobo, el menor, es Santiago, que escribió la epístola de Santiago, y José. Tenía 4 hermanos, José, Jacobo, Simón, otro hermano, y Judas, no Judas Iscariote. Entonces, pero en lugar, porque escribió esto muy temprano, y María murió de gran edad, entonces como que disfrazaba identidades. Cuando lees en Juan, pone muchos nombres Juan, porque ya casi todos habían muerto. Y Salomé. Esto ya son las 3 Marías. Es María Salomé también. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, es un desastre lo que presenciaron. Porque el Mesías para ellos iba a venir con luz y con gloria y con poder, y simplemente así por hablar y simplemente por decir eso, enemigos caen muertos, abre una fuente en el templo y va a salir agua que va a endulzar el mar muerto. O sea, todo esto está profetizado y lo estaban esperando porque cumplió las demás profecías. Entonces, un desastre. Y no sé si alguna vez has tenido un desastre total para tu fe. De decir, creo que nada de lo que he confiado es cierto. Yo creo que Dios, si existe, no me oye, no pone atención. Pero aquí ellos estaban en eso. Y no tenían los antecedentes que ahora nosotros, leyendo esto, podemos decir, bueno, a ver qué sucede. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino e entró osadamente a Pilato. ¿Por qué Pedro no? ¿Por qué los demás apóstoles no? Y dice, ay, por cobardes, digo. Y después, no tan cobardes, fueron mártires. Pero en el momento, en el desastre de su expectativa, estaban escondidos. Y José de Arimatea dice, pues a mí a ver qué me hacen, pero yo sí voy a pedir. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Encontraron un esqueleto en una zona donde enterraban. Probablemente, si José de Arimatea no le hubiera prestado su sepulcro, es donde enterraron a los ladrones también, en un campo, y simplemente los tiraban y medio los tapaban con tierra, porque nadie quería identificarse como familiar de alguien así, porque empezaba una investigación. Entonces, pero era una mano, pedazos de esqueleto, pero una mano todavía clavada a un pedazo de madera. Y el clavo traspasó la madera y le doblaron la punta. Entonces, por eso no pudieron quitar la mano de la madera. Entonces, mejor, imagínate, es alguien que apenas murió, no es un esqueleto. Entonces, mejor trozaron la madera y así lo sepultaron. Entonces salen evidencias en arqueología así y dices, no tenía que hacer nada de eso por mí. No era correcto, pero era la ecuación que Dios mandó, el por mí. Entonces, María Magdalena y María de madre de José miraban donde lo ponían. Entonces, ahí quedó en el sepulcro. Y según lo que muchos dicen, yo ya fui a ese sepulcro. Y fíjense, está vacío. Y está al pie de lo que era el Calvario. Y cumple todas las descriptivas de cómo sería, cómo estarían, cómo están, como en una joya. estaría todavía oscuro ahí, cuando en la ciudad, en la altura, para bajar a esa barranca, ya estaba amaneciendo, y cuando llegan aquí, está todavía oscuro. Cuando vas leyendo capítulo 16 y los demás evangelios, dices, todos lo dicen, no se pusieron de acuerdo, todos nada más escribieron lo que vieron. Y cuando lo juntas, tienes toda una hilera de evidencias, uno tras otro, y tienes que decir como el centurión, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Pero el centurión se queda así, y lo acabamos de matar. Entonces ahora vamos a morir todos. O sea, ve esto. O sea, sí, todos se van ya a sus casas. Es la Pascua. En la noche cenan y recuerdan cómo Dios los redimió de esclavitud en Egipto y todo. Pero apagado todo. Hicimos feo. Hicimos mal. ¿Y ahora? Y no saben lo que viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Otra vez, gracias. Gracias. Y 10,000 veces gracias, Señor, tú por mí. O sea, es incalculable el cambio, lo que recibimos a cambio. Te damos gracias, Señor. Todo así, bien hecho, hecho a tiempo, cumpliendo de paso profecías que Jesús no tendría ningún control sobre el cumplimiento, pero sucedió. Y te damos gracias, Señor. Y te damos gracias por Pedro y los demás, porque en su derrota, en su miedo, en su desilusión y demás, andabas con ellos en eso, esperando el tercer día. Te damos gracias, Señor, entonces, por cómo haces las cosas. Las haces bien, y resulta que sí, era tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.